MBS 102.5 presenta Hipervínculo con Camila Sánchez Bolaño y Jorge Ceja Morán.
Nosotros iniciamos esta semana. Sean todos bienvenidos a este programa que se llama Hipervínculo, cuando es lunes 12 de noviembre a las 9:04 de la noche. Mi nombre es Jorge Ceja Morán y como todos los días y todas las noches me acompaña en esta cabina de radio Camila Sánchez Bolaño. ¿Qué onda, Cam?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo los trató este fin de semana?
Bien, cada día en esta noche lleva bajando más la temperatura, cosa que no había sentido, por ejemplo, la semana pasada.
Sí, estuvo muy calurosa, ahora hace frío.
Sí, ya está cambiando, ya nos empezamos a sentir que ahora sí llegamos y nos acercamos a esa recta final del año. Y pues nada, queremos saber ustedes cómo están allá afuera. Ya lo saben que tenemos distintas vías de comunicación. El primero es el WhatsApp, 55 43 77 1025. También estamos en el teléfono, que es 51 66 1025, y obviamente en nuestras redes sociales.
Así es, en Twitter estamos con el hashtag Hipervínculo MBS y nuestra página de Facebook es Hipervínculo MBS. Ahí también respondemos a todos sus mensajes.
Claro, por si quieren leernos, ver lo que compartimos, arroba Camila Zambé, arroba Ceja Morán. Y nosotros iniciamos el programa del día de hoy escuchando la voz emblemática de Joe Cocker con esto que se llama I Can Hear the River, para que ustedes inicien pues de manera alegre esta semana. Deseamos que hayan tenido un buen fin y por supuesto que de aquí al siguiente lunes la pasen muy bien, que sea pues una semana llena de pues de retos y de muchas risas, ¿no? Que es lo que también acá deseamos, que, híjole,
que Cejas empiece a reír.
Sí, obviamente. Y además, ¿qué, Cam? ¿La pasaste bien el fin?
Muy bien.
¿Sí?
Sí,
¿te divertiste? Bien, igual, con la familia, después, pues, trabajando un poco, me encontré al Chief, al cual le mando saludos.
Por ahí en los toros.
Al Chief le mando un fuerte abrazo. Pero ahora sí, ya vámonos a nuestro resumen nacional.
Vamos.
Aún hay tiempo para informarte.
La Procuraduría General de la República acusó a varios jueces de aplicar criterios a modo en los procesos penales en contra de los colaboradores de Javier Duarte. El titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, Felipe de Jesús Muñoz, confirmó que existen investigaciones en contra de jueces y magistrados por actos de corrupción y delincuencia organizada. También indicó que la PGR analiza modificar la estrategia, ya que existe el riesgo de que las indagatorias en contra de los colaboradores de Duarte, de Ochoa, se caigan por el criterio de los jueces.
La explotación comercial de la cannabis estará limitada para las empresas y cooperativas. Así lo establece la iniciativa que presentó Morena en el Senado para la despenalización del uso lúdico de esta planta. La senadora Citlali Hernández Mora lo informó durante el coloquio Un Toque Académico hacia la despenalización del uso lúdico de la marihuana, y señaló que para este propósito se establece la conformación de cooperativas, las cuales estarán reguladas por el Instituto Mexicano de Regulación y Control del Cannabis.
El expresidente Felipe Calderón y la excandidata presidencial Margarita Zavala informarán al Instituto Nacional Electoral en enero de 2019 su intención de crear un partido a través de su asociación civil Libre, la cual tendrá tres ejes: justicia, libertad y democracia.
El presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que la realización de una nueva consulta ciudadana se llevará a cabo el 24 y 25 de noviembre con el propósito de conocer la opinión de los ciudadanos sobre la viabilidad de tres proyectos, entre estos el Tren Maya, así como otros 10 programas sociales que pretende lanzar durante su administración.
Y el gobierno de la Ciudad de México prevé que en las próximas horas lleguen 1.200 personas de la segunda caravana migrante. En algún momento serán 3.000 las personas que estarán de 1 a 3 días en la capital para continuar su éxodo a la frontera norte del país. José Ramón Amieva indicó que con la primera caravana gastaron cerca de 12 millones de pesos en una inversión de su administración, del gobierno de transición, las alcaldías, organizaciones y también la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Por último, el INE tendrá que destinar más de 14 millones de pesos para la realización de la elección extraordinaria por la Alcaldía de Monterrey. Lorenzo Córdoba, presidente del organismo, aseguró que se encuentran ante un dilema, pues enfrentarán este compromiso con recursos insuficientes.
Este es el resumen de noticias del día. Pues temas que han estado por ahí en las redes sociales, sí, ¿no? El partido de Felipe Calderón y Margarita Zavala ha tenido más memes, claro, que lo que tuvo Margarita, sí, Zavala en toda su campaña.
No sé qué me da más risa, si Margarita y Calderón o Andrés Manuel y su nueva consulta.
También.
O sea, las dos para mí están en el mismo nivel.
Y justo después de decir que ya no se iban a hacer consultas así de aventadas, ¿no? Y antes de tomar protesta, todas cosas muy raras.
Y los que empezaron el movimiento de Yo Prefiero el Lago ya están diciendo exactamente lo mismo. ¿Y cuándo les has preguntado a las comunidades indígenas de Chiapas si es lo que quieren? Y al parecer será el mismo colectivo el que empieza a hacer la campaña en contra del Tren Maya. Entonces, hay que estar al pendiente sobre lo que sucede. La renuncia del Calderón al PAN, ¿no? El nuevo presidente del PAN. Muchas cosas, hay mucha información este fin de semana, pero sobre todo el día de hoy con lo sucedido allá en la México-Pachuca. Por eso, vámonos a nuestro detonante.
La historia que tocó el inconsciente.
Así es, los disturbios en San Juanico, Tlanepantla y el bloqueo de la autopista México-Pachuca se extendieron todavía hasta el día de hoy, al grado de llegar a actos de rapiña en contra de una tienda de autoservicio y la quema de una patrulla de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México. Para eso tenemos a nuestro corresponsal, Juan Gabriel González, que nos va a dar más detalles. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, amigos de Hipervínculo? Muy buenas noches. Efectivamente, tras casi 20 horas de bloqueo en la autopista México-Pachuca, la Policía Federal retiró cerca de las 19 horas de este lunes las barricadas de fuego, piedra y automóviles que pobladores de San Juan y Coatepec habían colocado como medida de protesta por la incursión de policías de la Ciudad de México a territorio mexiquense, quienes, según videos difundidos en redes sociales, habrían golpeado y detenido a civiles, así como propiciado destrozos en bienes de la ciudadanía, lo cual generó la turba. Además del cierre de la vialidad que impidió la entrada y salida de y hacia la Ciudad de México, hubo incendios de patrullas, agresiones entre policías y ciudadanos, detenciones y actos de rapiña sobre tiendas de autoservicio en la zona de San Juanico. Todo se originó la medianoche de ayer domingo cuando uniformados capitalinos ingresaron a Tlalnepantla para perseguir a presuntos delincuentes que habrían asaltado una gasolinera en la alcaldía de Gustavo Amadero. Los persiguieron hasta el territorio del Estado de México, pero en su intervención de los policías, por supuesto, varios civiles fueron agredidos y de ahí se derivó la inconformidad que pasó al bloqueo de la autopista. Pese a las negociaciones por parte de autoridades y la intervención de sectores como la Iglesia Católica de Tlalnepantla, no fue sino hasta la noche de este lunes cuando la Policía Federal decidió intervenir ante la ausencia de diálogo. No hubo enfrentamiento, pero sí agresiones contra elementos de la Policía Federal de esto desde cerros, calles e inmuebles de San Juanico. Conforme avanzaba el contingente de la Policía Federal, también se incrementaban los proyectiles lanzados por pobladores de Ixhuatepec. Cabe mencionar que cerca de las 16 horas, un grupo de supuestos vecinos irrumpieron en una tienda con razón social Bodega Aurrerá, de donde sustrajeron pantallas, aparatos electrodomésticos y diversos artículos, mismos que tuvieron que regresar porque la misma población gritó San Juanico no es ratero y pidió a los que habían cometido la rapiña que devolvieran lo sustraído. En este momento la Policía Federal resguarda la zona del bloqueo para permitir el libre tránsito de los vehículos de y hacia la Ciudad de México en medio de protestas y agresiones por parte de pobladores de San Juanico que ya no tienen mayor repercusión. Lo que sucedió de ayer a hoy en la zona de Tlalnepantla.
Pues te agradecemos mucho, Juan Gabriel González, quien es nuestro corresponsal, por esta crónica que nos das. Yo en los medios no había visto que los que hicieron esa rapiña al centro comercial habían regresado los productos. Yo no lo había checado, entonces es un buen dato que nos das. Te agradecemos mucho.
Estamos pendientes porque todavía esta historia le queda por lo menos unas horas.
Sin duda.
Muchas gracias, Juan Gabriel.
Buenas noches.
Pues Cam, ¿te parece si ahora pasamos con nuestro reportero Juan Carlos Alarcón, quien nos tiene pues más información sobre los temas de seguridad que están sucediendo allá en la México Pachuca? Juan Carlos, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, Juan Carlos. Ahí va, creo que se desconectó un poco.
Pues seguimos contactando a nuestro reportero Juan Carlos Alarcón, seguimos hablando sobre lo sucedido, Cam, en la México Pachuca desde el día de ayer. Yo te comentaba que yo tenía un contacto en Facebook de alguien que vive cerca de ahí y nos decía, no somos los vecinos los que estamos, exacto, es un grupo delictivo el que está tomando las calles. Sí decía, por supuesto, que la policía entró la noche de ayer y es por eso que distintas personas decidieron bloquear la carretera y lo hemos visto en otros momentos.
Así es, y muy interesante cómo esto obviamente llega en un momento en el que los pobladores ya no pueden más, claro, y por eso deciden hacer esta intervención y además exigir, ¿no? Hay un pliego petitorio de los habitantes de San Juan y Huantepec que tiene pues al menos 11 peticiones que hacen, entre las que está pues que se destituya al secretario de Seguridad Pública Raimundo Collins Flores, ¿no? Pues que se deslinde en los medios de comunicación a los pobladores de estos actos vandálicos, que es un poco lo que tú decías que decía esta persona en su misma cuenta de Facebook, ¿no? No fuimos nosotros, pero pues que en los medios de comunicación se diga, ¿no? Porque ahora ya debe de haber mucha gente que crea que en ese lugar viven pues varios delincuentes, ¿no? Si claro, la historia empieza porque están persiguiendo a unos asaltantes, pues acaba en esto, ¿no?
Exacto, y además lo acabamos de ver hace pues un par de meses en Puebla, la gente que quiere tomar justicia por su propia mano, después lo vimos en Morelos. Entonces, es por supuesto una respuesta de la ciudadanía ante la autoridad omisa, pero la pregunta es, ¿tendremos que llegar a esto? ¿Lo tendríamos que estar avalando? No es estar en contra de la movilización, es el preguntarnos qué es lo que estamos viendo como sociedad y cómo estamos actuando.
Así es, y también nos interesa mucho su opinión, qué piensan sobre este tema. Recuerden que en WhatsApp es 55-4377-1025 o el teléfono en cabina 5166-1025. Y pues cuéntenos un poco qué han seguido ustedes sobre este tema o si alguna vez han vivido algún tema similar con la policía, tanto de la Ciudad de México como pues del Estado de México o cualquier otra fuente de seguridad en claro, nuestro país.
O fueron de esos miles que se tuvieron que bajar del transporte público para caminar o que simplemente no dieron vuelta atrás y ya ni siquiera llegaron al trabajo. Platíquenos, vámonos a un corte escuchando esto de Joe Cocker que se llama I Can Hear the River, cuando es las 9:15 de la noche. No se despeguen porque tenemos invitados en cabina, tenemos una sorpresa para ustedes y además, ¿saben por qué tendríamos que donar médula ósea? Al regreso nos los van a explicar.
Mándanos tus comentarios vía WhatsApp 5543771025. Hipervínculo MBS.
Llegó el nuevo Canal 6 Multimedios Televisión, con todas las noticias de la Ciudad de México y el área metropolitana. En directo, con lo que pasa cerca de ti, lo que te interesa de tu ciudad. De lunes a domingo con toda la información local, deportiva, de espectáculos y el clima. Somos noticias, somos L Diario. Cámbiate al 6.
¿Y a ti qué te identifica como mexicana o mexicano?
El sonido de una marimba.
Cuando cantamos juntos.
¡Nuestras fiestas!
¡Los viernes de lucha libre!
Como se escuche, como se vea y desde donde estés, sé parte del primer documental sobre México hecho por su gente. Muéstranos eso que te hace sentir orgulloso. Compártenos un video con el hashtag La Identidad de México. Vamos a demostrarle al mundo lo mejor de nosotros y eso que nos identifica. Tienes hasta el 7 de diciembre para participar. Consulta la convocatoria y el aviso de privacidad en INE.mx. INE.
El análisis deportivo con conocimiento está en Marca Claro, con Nicolás Romay. Lo mejor del mundo deportivo. Marca Claro, en MBS Noticias, 102.5 FM. En los deportes, estamos contigo.
cuentos, talleres, coloquios y más en la Feria Internacional del Libro más importante de Latinoamérica, la FIL Guadalajara.
Platicaremos sobre la obra de la gran escritora Ángeles Mastretta.
Conoceremos el Festival Internacional de Cortometrajes Shorts México.
Y en la música, Guadalupe Pineda.
Domingo 18 de noviembre a las 10 de la noche en La Hora Nacional.
Estamos en Twitter y YouTube como La Hora Nacional.
Facebook La Hora Nacional Oficial con Patti Velasco
y Pepe Campa.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de la República.
Pamela Cerdeira comparte los temas del día a día con lo mejor de la información en A Todo Terreno.
¿Cómo medir los resultados de este encuentro y lo que para ustedes también ha representado esta experiencia de vincular a los jóvenes con la importancia de y la responsabilidad que implica preservar el patrimonio?
La experiencia me parece fue totalmente un éxito.
Lunes a viernes, 12 a 1 de la tarde. MVS Noticias 102.5. En entretenimiento. Estamos contigo. Estás escuchando Hipervínculo. Continuamos.
Regreso en este programa que se llama Hipervínculo a las 9 de la noche con 19 minutos este lunes 12 de noviembre, un lunes interesante para empezar la semana muy a gusto. Yo creo que pinta que va a ser una excelente semanita. ¿Tú qué opinas?
Bien, me gusta que haya tanta información porque sí, nos da para hablar muchísimo.
Estuvo duro el fin de semana.
Muy duro.
Sí.
Tenemos todavía muchas cosas en el tintero, en lo que son en la red. Ojalá que lleguemos con tiempo a esa sección, pero si no, no importa. A lo largo de la semana les tenemos muchas mesas ustedes preparadas.
Así es. Y bueno, antes de hablar de todos esos temas, vamos a esta entrevista.
Alguien nos visita esta noche.
Quien nos visita esta noche es la doctora Clara Gorodetsky. Ella es presidenta de la Fundación Comparte Vida, que se encarga de promover la donación de médula ósea. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias, Camila, y muchísimas gracias a ti también por tenernos aquí. Y muchas gracias por ayudarnos a promover, pues, tanto la donación como el concierto de Fernando de la Mora. Gracias.
No, gracias a ti por venir, porque además... yo no sé nada.
Exacto.
Yo tampoco.
No me digas eso. A ver.
Antes de hablar del concierto, nos gustaría que nos platiques sobre la donación de médula ósea, ¿no? A veces okay, escuchamos esto y nos da un poco de miedo.
Sí.
Y no sabemos en que en realidad es algo que no es tan complicado, ¿no?
No, exactamente. Ahorita estaba yo viendo el video que vamos a pasar justo en la sala Nesa en el concierto, que son testimonios nuestros, ¿no? Y ves cómo los donadores te dicen, lejos de darme miedo, estoy feliz y vean, me doné hace 5 horas y puedo donar otra vez y es una maravilla, no pasa nada. ¿Y qué regalo mejor le puedes dar a alguien que salvarle la vida? ¿Y qué regalo mejor puede recibir a alguien que la vida, no? En realidad la donación de médula ósea es muy sencilla y además sabemos que no te pasa nada. ¿Y por qué sabemos que no te pasa nada? Pues porque se han hecho ya, en 2013 se cumplió la cifra de 1,000,000 de trasplantes de médula ósea. O sea, no crean que es un procedimiento que empezó hace poco. Yo creo que lo que pasa es que la gente le da miedo oír médula ósea.
Exacto.
La palabra, las dos palabras, médula ósea, le suenan a que te vas a quedar turulato, a que la columna vertebral, la médula espinal, no. No tiene nada que ver con la médula espinal, no tiene nada que ver con la columna vertebral. Tú puedes donar como donas plaquetas, como donas sangre. Y es muy sencillo. O puedes donar así y lo que hacemos es movilizar las células madre, lo que la gente conoce como células madre, que son las células progenitoras hematopoyéticas. Mi papá habría dicho y lo decía, ¿y por qué madre y no padre? Somos igual de progenitores, ¿no? Entonces, lo que tú tienes en tu tuétano, digamos, pues son las células inmaduras, que son las células que van madurando y van a dar lugar a tus glóbulos blancos, a toda a tu estirpe celular de la sangre, que es la que vas a reemplazar cuando un paciente tiene leucemia o tiene una anemia plásica o un niño tiene una enfermedad genética que le falta algo y tú le pones células progenitoras sanas que llevan la información correcta. Entonces, lo que hacemos es donas 300, 400 mililitros, es media bolsita de sangre un día y media al día siguiente. Y ahí, después de como jalar, movilizar con una sustancia, con una inyeccioncita, 5 días antes, pues entonces lo que estamos llevando a tus venas de los brazos es las células progenitoras, que es lo que necesita el paciente. Y al quinto día te conectamos y esas bolsas son las que van a la cama del paciente. Y habemos en el mundo 98 registros de diferentes países del mundo, y igual puedes exportar, es decir, llevarte unidades a Alemania, Francia, donde sea, y te las llevas en una hielerita y un mensajero las lleva vivitas y coliendo a las células, y llegando a su destino, al centro de trasplante, se trasplantan y se acabó, y poco a poco van yendo solitas a su lugar. Y al donador no le pasa nada.
¿Y todos podemos donar?
Todos podemos donar si estamos sanos. Okay. Si no estamos sanos, no. La donación altruista, por ley de cada país, tú puedes donar desde, en algunos desde los 16 años y en otros hasta los 75. En este, puedes donar desde los 18 hasta los 65. Okay. En nuestro registro, que se llama Donormo, te puedes inscribir mañana mismo. Tú también. Y si viven en Monterrey, en Veracruz, ahí tenemos centros de captación de donadores altruistas y no tienes que venir acá. Te toman una muestrecita de sangre, firmas tu consentimiento que está en la página web. Sí, necesitamos todos los datos, hasta el color de la pijama, porque si no, no te podemos localizar después cuando seas compatible con alguien. Y puedes estar en el registro 5 o 7 años y no llamarte, pero después decirte qué crees.
Ahora sí,
eres el donante compatible milagroso, ¿eh? Porque como la genética es muy diferente en todos, y eso de que los mexicanos somos igualitos es totalmente falso, porque la diversidad genética es enorme. Por ejemplo, si vas a Noruega, pues sí, ahí sí son igualitos, entonces... La probabilidad de encontrar un donador en los países nórdicos pues es mucho mayor que en países como los nuestros, en que ha habido mucha migración y casa con la historia. Así que tenemos genes divertidísimos de todos lados, pero pues a la hora que buscas un donador, está más difícil, exactamente.
Oye, Clara, y si yo mañana voy y dono, ¿a quién le va a servir mi médula ósea?
A niños, adultos, jóvenes, todas las edades. Pero las enfermedades en las que el trasplante de médula ósea se utiliza hoy día con mucho éxito son leucemias de alto riesgo. Me refiero a alto riesgo a las leucemias agudas que tienen cambios genéticos. Esas van a trasplante. A los linfomas, a los mielomas, a todas las cánceres de la sangre de alto riesgo, que son muchos, a las enfermedades genéticas en niños, anemias aplásicas severas, y hoy día también se trasplantan algunas enfermedades crónico-degenerativas, entre ellas la diabetes tipo 1, la esclerosis múltiple y otras más. O sea, sí hay muchos diagnósticos en los que el trasplante de médula ósea es la salvación. En nuestro registro tenemos alrededor de 19,000 donadores altruistas registrados. ¿Pero tú crees que es mucho? Pues no, para un país que tiene 120 millones de habitantes es nada. Y si tú ves en el mundo entero, en los 98 registros habemos 32 millones registrados. ¿Es mucho? Pues tampoco, porque para 7,000 millones de personas, pues no son muchos. Pero bueno, la envidia me corroe porque en países como Australia, que casi viven puros canguros, hay 1,500,000 registrados. Claro. En Alemania, el 25% de la población está registrada. En Israel, que es un paísito así, hay como 4,000,000. En Estados Unidos hay 7. Y a pesar, no es cierto, hay más, hay como 14. Pero a pesar de que hay 14, les faltan muchos donadores de minorías, como la nuestra. Como los hispánicos, los negros, etcétera, los asiáticos. Okay. Entonces sí es muy importante que nos registremos y que podamos darle una oportunidad de vivir a un paciente.
Y ahora cuéntanos un poco de este concierto que van a hacer con Fernando de la Mora.
Pues sí, estamos muy felices. Lo vamos a hacer en la sala Nezahualcóyotl, en la UNAM, que pues bueno, es nuestra casa de muchos de nosotros y que yo estoy súper feliz de hacerlo ahí. Agradezco muchísimo al doctor Enrique Graue, el rector, a la Facultad de Medicina, a la NESA. Y bueno, Fernando de la Mora es nuestro asociado benefactor hace 16 años. Okay. Y con él hacemos un concierto anual, siempre con el motivo de difundir la cultura de la donación y obviamente de recaudar fondos, que no se recaudan tantos, pero de todas maneras eso nos ayuda también a ayudar pacientes que requieren de un trasplante, que son muchos, ¿eh? Hay por lo menos 10,000 pacientes anualmente nuevos que requieren un trasplante de médula ósea aquí y en todos lados. Y sorpréndete, en Estados Unidos cada 5 minutos se diagnostica un caso nuevo, ¿eh? Entonces, pues es terrible, ¿eh? Es un problema mundial.
Y este evento también ayuda pues a generar conciencia, ¿no?
Por supuesto.
Conozcamos este tema, porque yo creo que lo que pasa en México es que no sabemos que se puede y que es tan fácil.
Pues por eso no son tan importantes ustedes, ojalá no estuvieran diario aquí, pues porque realmente lo que necesitamos es eso, difundir la cultura de la donación y que la gente pierda el miedo. Es como dice Fernando de la Mora, ni te cuesta ni te duele. Lo que duele es la indiferencia. Entonces, acuérdense que nadie estamos exentos de tener una enfermedad de este tipo. Van a presentar una ópera, también está sumado a la causa el maestro Rodrigo Macías, la Secretaría de Cultura del Estado de México, que siempre nos prestan la Orquesta Sinfónica del Estado de México y el Coro Polifónico del Estado de México. Pero hay otras sorpresas. Vamos a presentar a un expaciente. Este año cumplimos 20 años la fundación. Bueno, el expaciente que vamos a llevar y va a dar su testimonio cumple 20 años de trasplantado. Él dijo, yo quiero dar mi testimonio. Y vamos a llevar a una donadora, que por cierto es hematóloga y que se motivó mucho para hacer la especialidad en hematología después de la donación. Ella está registrada en el Donormo como donadora altruista y salvó la vida de un niño en otro país. Así como nosotros hemos enviado unidades a España, a Holanda, a Noruega, a Alemania, Estados Unidos, un montón, pues hemos recibido también unidades de Alemania, de Estados Unidos y de otros países para nuestros pacientes. O sea que también hay globalización de genes, ¿no?
Sí, claro.
Ni el vikingo es tan vikingo genéticamente, ni el mexicano tan mexicano, ¿no?
Pues para todos ustedes tenemos 2 pases dobles para que vayan a este concierto, para que vean a Fernando de la Mora. El concierto es el miércoles 13 de noviembre.
14 de noviembre.
A
las 6.
Vivo en otro lugar. Miércoles 14 de noviembre a las 6 de la tarde. Y pues para que vayan y apoyen a esta causa, ¿no? También para los que no alcancen a ganarse los boletos, hay una promoción del 2x1.
En Ticketmaster y en la Fundación Comparte Vida. Pueden hablar ahí al 5282-1743 o al 5280-9992. Okay. Y 2x1 de aquí al miércoles. Y pues ojalá vayan, a las 6 va a haber un cóctel de bienvenida y un video testimonial. Y a las 7:00 cierran puertas.
Okay. Es www.fundacioncompartevida.org.
Así es.
ORG.mx.
Ahí le pueden dar clic en donde dice Donormo y ese es el registro mexicano de donadores. Ahí se pueden registrar o pueden ver lo que necesitan para registrarse, ¿no?
Tener entre 18 y 60 años y estar sanos. Perfectamente sanos.
Así es. Se me ocurre una dinámica. ¿Y para los boletos, qué se te ocurre?
Pues mira, creo que lo que podríamos hacer es que los regalamos a través de redes sociales, ¿te late? Y que se metan al Twitter de la fundación, que es @f_compartevida. Ellos publicaron un tweet con el cartel de Fernando de la Mora el 10 de noviembre. Okay. Es el tercer tweet, se lo estoy poniendo fácil. Lo que tienen que hacer es retuitearlo con comentario y arrobar a Camila Zambé, @cejamorán, #hipervínculoMBS. Los primeros dos se llevan uno de los pases dobles. ¿Te parece?
Me parece perfecto. Vale. Y nos encantará y les agradecemos enormemente que nos ayuden. La ópera va a estar divina porque además trajeron ya a cuatro cantantes. Ángeles Blancas, una soprano española, a Rodolfo Giuliani, que es un barítono brasileño, y a dos mezzosopranos mexicanas, Alejandra Gómez y a Mariel... fue su apellido, Mariel.
Bueno, ahora lo buscamos.
Ahorita lo buscamos, perdón. De Mariel.
Y bueno, vamos a entregar la medalla a nombre de un premio Nobel que fue el que describió los genes y que fue mi maestro. Y gracias a ese descubrimiento se hacen los trasplantes hoy en el mundo.
Muchas gracias, Clara. Gracias por venir con nosotros. Es Clara Gorodetsky, ella es presidenta de la Fundación Comparte Vida. Ellos se encargan de promover la donación de médula ósea. Ya lo saben, @f_compartevida, tienen que retuitear el tweet en el que ponen el cartel de Fernando de la Mora y citarlo con comentario @CamilaZambé, @CejaMorán, #hipervínculoMBS.
Vayan todos, les va a encantar.
Así es, vamos todos. Con esto nos vamos a un corte, seguimos escuchando I'm Waiting for the Man de The Velvet Underground. Y no se vayan porque regresando tenemos a Te lo Cuento, que nos va a hablar de los incendios que están sucediendo en California. Vamos y volvemos.
Muchísimas gracias.
Hipervínculo MBS, WhatsApp 5543771025. Transmitiendo 24 horas al día. Desde Mariano Escobedo, 532, Ciudad de México, 180.000 watts de potencia. XHMBS 102.5, frecuencia modulada. MBS 102.5 FM. Al aire, estamos contigo. Esto se transmitió hoy en MBS Noticias con Luis Cárdenas.
Marco Cortés, presidente electo del PAN.
Representando 170,000 panistas, no es nada, ¿no?
Que ahorita estamos en el PAN, los que verdaderamente lo queremos. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Hablarle a esos 60 millones de personas que no votaron por el proyecto de Andrés Manuel López Obrador.
Felipe Calderón, expresidente de México.
Yo lo que veo en el PAN es que dejó de ser un instrumento de participación ciudadana que está sometido a una camarilla, esto ha empequeñecido al PAN y ha bloqueado la posibilidad de que haya ciudadanos honestos que desinteresadamente deseen participar en política, que era la clave de la renovación y de la fuerza del PAN. El PAN ya no sirve para eso y por eso creo que hay que construir una nueva alternativa.
Margarita Zavala, ex candidata independiente a la presidencia.
Renuncia Felipe Calderón, dice vamos a tratar de crear un nuevo partido. ¿Libre va a ser la plataforma?
Un partido político, por supuesto, la asociación es, como lo dije desde un principio, claro que lo vamos a explorar, claro que necesitamos hacer un partido político.
Escucha todas las mañanas, de lunes a viernes, a Luis Cárdenas por esta misma frecuencia.
Si necesitas presentar un amparo o consultar un expediente, además de acudir a las sedes físicas del Poder Judicial de la Federación, ya puedes hacerlo en línea. www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx es el acceso virtual a los órganos de impartición de justicia. Accede y tramita con tu firma electrónica FIREL desde una tablet, celular o computadora. Acciones para garantizar el acceso a una justicia federal oportuna y gratuita.
Consejo de la Judicatura Federal.
Échanos un grito al 5166-1025. Estamos de regreso a Hipervínculo por MBS Noticias.
It's the time of the season.
When love runs high in this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands
to take you in this time to
promised lands,
to show you everyone.
Así es como nosotros regresamos a este programa que se llama Hipervínculo por MBC Noticias 102.5 cuando son las 9:38 de la noche de este lunes 12 de noviembre. Camila Sánchez Bolaño, Jorge Ceja Morán, y regresamos escuchando esto de The Zombies que se llama Time of the Season. Esperando que ustedes estén pasando una buena noche. Ya nos llegó el primer comentario en Twitter que ya se llevó, pues, uno de estos dos pases dobles para ver a Fernando de la Mora en la sala Nezahualcóyotl. Y Cam, ¿por qué no vamos a esas historias que suceden mientras nosotros estamos en esta cabina de radio y ustedes están allá afuera, para que se pongan a imaginar, para que cierren los ojos y tomen un respiro?
Cierra la ventana. Está haciendo mucho frío allá afuera y no quiere perder de nuevo la motricidad. Esta noche va a intentarlo de nuevo. Llenará los zapatos que nunca se puso, pero que siempre, siempre estuvo cerca. Crecer en los años 80 en un país comunista no era una cosa sencilla, y mucho menos con tantos cambios. Pero siempre tuvo presente que lo que más amaba en esta vida no era su padre, no era su madre, que apenas conoció, ni siquiera su hermano, que murió joven en un accidente en una fábrica. Era el ballet. Era lo que le daba libertad. Por eso lo practicaba en su casa. Cuando tenía 7 años veía el Bolshoi en la televisión, veía las repeticiones del Lago de los Cisnes y le encantaba cuando llegaba a Cracovia en diciembre la puesta en escena del Cascanueces, su favorita. A los 11 entró al Centrum Shtuki Tanka, estudió un buen tiempo. Su sueño era ir directo a Moscú a practicar con los grandes. A pesar de crecer en uno de los barrios más industriales y pobres de la ciudad, pudo terminar el bachillerato, trabajar y practicar al mismo tiempo ballet. Sus primeros ballets fueron obras muy sencillas presentadas en el Court Ballet, hasta que a los 18 pudo presentarse como uno de los bailarines de escena en el Krakow Opera. Su sueño se estaba realizando. Su papá y su hermano nunca fueron a verlo, solo su prima, su mejor amiga desde la niñez. No importa qué pasaba afuera, él estaba dentro de su universo. Esto fue hasta que comenzó el declive en su vida. Primero el accidente de la fábrica de su hermano, después la enfermedad de su papá, Alzheimer. Alguien tenía que cuidarlo, y a pesar de que su prima hizo todo lo posible por ayudarlos, cuando ella misma tuvo que cuidar a su hijo recién nacido, nadie pudo apoyarle más. Los sueldos no eran lo mejor en una Polonia que salía del bloque soviético y comenzaba a tener una atropellada economía capitalista, entrada a finales del siglo XX. Tuvo que dejar de aceptar roles protagónicos que requerían mucha práctica. Tuvo que comenzar a dejar de pensar en estar en el Bolshoi presentando el Cascanueces. Su padre falleció apenas se cumplía el primer minuto del nuevo siglo. Él ya tenía 36 y entró a dar clases a la misma academia de donde salió y donde estudió. Estaba fuera de práctica, pero todavía tenía la fuerza y la técnica. Así que un colega en la academia le pasó un contacto. Necesitaban un bailarín extra para el Cascanueces en esta temporada en Moscú. Hizo la audición. No fue el más perfecto, de hecho hubo mejores, pero él tenía la estatura y necesitaban a alguien que conociera de memoria la obra y la parte, además de que el papel era demandante y poco protagónico, así que lo aceptaron. El día de la presentación en Moscú todo iba perfecto. Su prima viajó a verlo de nuevo con su esposo y su hijo. Ella no estaba tan segura de que aceptara este papel, sabía que no había tenido la misma práctica en años, prefería que tomara algo más pequeño en Polonia, pero aún así lo apoyó. A la hora de su segunda salida, un salto, un plié, una mala caída, un grito hacia adentro. Aún así, siguió. Cumplió su sueño, a un alto costo. Al final tuvo que dejar el ballet, un desgarre en el tendón. Le tomaría mucho recuperarse. Nunca dejó de practicar. Hasta el día de hoy, a sus 54, en su academia. Todas las noches practica el papel protagónico del Cascanueces que nunca pudo obtener.
Mientras estamos aquí,
muchas gracias a Diego Estebanés por esta historia de lo que sucede mientras nosotros estamos aquí. Y ahora sí vamos a nuestro resumen internacional.
Aún hay tiempo para informarte.
El dibujante y guionista Stan Lee murió a los 95 años. Será recordado como la figura icónica de Marvel que durante 70 años creó a más de 5.000 personajes, entre los que destacan Spider-Man, Hulk, Pantera Negra y los Cuatro Fantásticos.
El presidente colombiano, Iván Duque, propone unir fuerzas a nivel internacional para terminar con la dictadura de Nicolás Maduro. Su declaración se da en un momento en el que al menos 2 millones de venezolanos han huido de su país y más de 1 millón se han refugiado en Colombia.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, insta a los presidentes del mundo a permanecer unidos en el combate por la paz. Frente al Arco del Triunfo en París y rodeados de 72 jefes de Estado, envió este mensaje en la celebración del centenario del armisticio de la Primera Guerra Mundial.
2 meses después y más de 100 paquetes de fresas infectadas con agujas y alfileres, la policía australiana informó que han detenido a la responsable de este sabotaje. Trin, una mujer de 50 años, es la responsable de que los supermercados en Australia retiraran las fresas de los anaqueles por miedo a que un consumidor se pinchara al comer esta fruta.
Qué miedo, sigo creyendo que es de lo peor del 2018.
Resurgió el tema de las fresas, yo pensé que lo iban a dejar morir.
No, qué bueno que la encontraron, muy no bien, puedes hacer eso.
Me pregunto si en México lo hubieran encontrado.
Imagina esa sensación de meterte una fresa a la boca, morderle y que te
no,
claves.
No, cállate, no puedo, no.
Ah, tus mal, dientes, mal. ¿Qué se debe sentir? Horrible. Vamos ahora sí a nuestra sección de Te lo cuento.
Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias.
Y está con nosotros Mercedes Migoya, quien es dictadora, ¿eh?
¡No!
Directora de contenido de Te lo cuento, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Karen.
Perdón, ya que estoy aquí echando...
Está bien, también lo dicto.
Oye, ¿de qué va?
Pues vamos a hablar hoy de los incendios en California, que no,
está
no sé...
fuera de control el tema.
Fuera de control, la verdad, con unas consecuencias fuertísimas. Y pues ya empezaron desde el jueves, el incendio Camp Fire es como el que más ruido ha hecho, ¿no? Se empezó a propagar en una localidad al norte del estado de California y pues ya van muchísimas víctimas, digamos, el fin de semana decían que iban más de 25, hoy decían 29 y ahorita de camino para acá vi 44, ya no sé realmente cuántas personas son. Pero hay 200 que siguen sin aparecer, entonces probablemente la cifra va a seguir subiendo. Y es de verdad fuertísimo, o sea, desapareció Paradise, se supone que ya más de 7,000 casas se incendiaron y se quemaron, de momento se han quemado porque sigue creciendo esto, 113,000 acres o 45,000 hectáreas. Para que se den una idea, el fin de semana por segundos estaban quemando terrenos equivalentes a un campo de fútbol, ¿no? Entonces imagínense la dimensión de este fuego, fuertísimo, y lo peor no es eso, sino que las autoridades creen que va a seguirse propagando porque todavía va a haber vientos bastante fuertes y no se espera que llueva hasta la semana que entra y muy poco. Entonces ahora sí que están los bomberos, voluntarios, etcétera, tratando de hacer lo que pueden, pero de momento hasta hoy solo han contenido el 25% del incendio, entonces fuertísima la situación.
Además, un incendio que suena bien diferente porque toca a personas que, pues, son celebridades, ¿no?
Sí.
Y a veces vemos estos temas y decimos, ay, bueno, pues, siempre se acaban incendiando los lugares más fregados, ¿no?
Exacto.
Y en esta ocasión vemos que desalojaron a Kim Kardashian, toda la colección de Guillermo del Toro, ¿no?
Justo, aunque aquí este tema que tocas es importantísimo, pero ese es otro incendio, porque son varios incendios que hay
California.
En California, ¿no? El de Camp Fire es el que está sonando más justamente por el número de muertos, porque ya es el número de víctimas mortales más alto en la historia del estado. Nunca había pasado algo así. Pero, por el otro lado, en el sur, cerca de Los Ángeles, está el incendio Woolsey, que es el que está afectando todas las casas de estas personalidades que dicen, que de momento ha dejado 2 muertos, pero también ya quemó 100,000 acres y perdieron sus casas, digo, Neil Young, personalidades de ese nivel, ¿no? Pues sí, el fuego ahora sí que
no discrimina.
Y pues la gente, la verdad, está más preocupada por lo de Paradise, porque al final lo que dicen de Woodsley es gente rica que va a poder, pues, mudarse o reconstruir o tiene los fondos necesarios para lo que sea. Pero el de Camp Fire en Paradise es una localidad en donde viven principalmente personas retiradas. Okay. Entonces es gente que pues realmente no está en la mejor situación económica. De hecho, muchos vivían hasta en estas casas rodantes. Entonces, pues perdieron todo lo que tenían y ahora sí a ver cómo les va. Y pues obviamente Trump Nunca puede faltar Trump en la ecuación.
Tuiteando, obviamente.
Tuiteando, efectivamente.
Porque no tiene otro medio de comunicación.
Sí, sí, sí. Y pues justo ayer puso que todo es la culpa del estado de California, que porque no usan bien los fondos que les dan para el tema de cuidado de bosques. Okay. Y amenazó con quitarles el presupuesto federal, ¿no? Entonces, obviamente, pues la gente se le fue a la yugular diciendo, a ver, ni al caso con tu comentario, sí. ¿No? Y mucha gente también lo está criticando porque casualmente pues California es un estado que ha sido como bastante, ha hecho mucho ruido en contra de Trump, entonces como que lo están viendo como que está usando el tema para hacerse como que los republicanos son mejores que los demócratas, etcétera, y pues no, o sea, no es ni el lugar ni el momento. Y también digo, está el factor del cambio climático. Todavía no se sabe qué ocasionó los incendios. El de Camp Fire, creen que hubo como una chispa en una planta de luz, que podría haber sido, pero hasta ahora es como teoría. Pero sí, sí hay un factor cambio climático. Los expertos dicen que de los últimos 20 incendios más fuertes de la historia de California, 15 han sido desde el 2000. Y en parte han sido porque la temperatura en California ha aumentado muchísimo. Y el cambio climático y la actividad humana pues no ayudan nada a esta situación. Entonces, de verdad, está muy muy preocupante la situación por allá.
Y más que Trump no cree en el cambio climático, ¿no?
Sí, 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 sí. De hecho, hoy pues Neil Young, el cantautor que les digo que fue uno de los afectados que perdió su casa, después de ver el tuit de Trump, dijo, ¿qué tipo de líder eres? También en Twitter, ¿no? Lo atacó. Dijo, ¿qué tipo de líder? ¿Cómo puede ser nuestro so-called president? O sea, ni siquiera lo llamó como no. Tal presidente, porque pues sí, no puede ser como que aproveche la desgracia humana para hacer política, ¿no? Y para, pues sí, para burlarse de sus contrincantes políticos.
Además, su solución, ¿no? Quitarle los recursos que sí necesitan.
Sí, sí, sí. De hecho, el gobernador del estado, Jerry Brown, ahorita está esperando que Trump declare la situación como emergencia nacional para que le dé fondos federales para poder reconstruir. Pero, pues, con todo y todo, muchos expertos dicen, bueno, puede que Trump haga esto, puede que no, pero es una solución temporal nada más, ¿no? Porque al fin y al cabo los incendios están empezando, o sea, gracias al cambio climático las temporadas como de sequías y de fuegos, de incendios de este tipo son cada vez más largas y entonces se va a necesitar una solución a futuro como por ejemplo regular el tipo de materiales con el que la gente construye sus casas o bloquear ciertas actividades, por ejemplo aquí que siempre nos pasa el clásico de el globo de Cantoya que causa sí. Un incendio forestal, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas pues van a tener que tener extra cuidado, en California porque de verdad pues no se puede vivir así, seguir así.
Pues ella es Mercedes Migoya, directora de Te Lo Cuento. ¿Dónde lo seguimos y dónde los leemos?
Claro que sí, en todas nuestras redes estamos como Te Lo Cuento, una sola palabra y cuento con K y con W. Y suscríbanse a nuestro newsletter, llega todas las mañanas de lunes a viernes con un resumen de todo lo que tienen que saber.
Perfecto, pues muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Pues así es, el penúltimo del día. Vámonos escuchando esto que se llama Time of the Season de Zombies. Porque viene la sección de Eduardo Chabot con lo mejor de los deportes.
Hipervínculo MVS. Tu opinión es importante. Escríbenos por WhatsApp 55 43 77 1025.
Gracias a las Fuerzas Armadas del país, México se ha transformado. Nuestras Fuerzas Armadas están mejor preparadas para servir a México. Construimos nuevos cuarteles, batallones de infantería y bases militares y navales. Renovamos sus flotillas de vehículos, barcos y aeronaves. Implementamos el Plan Rector de Educación Militar y creamos la Universidad Naval. A través del Plan MX, fortalecimos la coordinación de las Fuerzas Armadas para asistir a la población ante desastres naturales. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República.
102.5 MVS Noticias.
Con la reforma en telecomunicaciones hoy tenemos grandes beneficios. Bajaron los precios de telefonía móvil 43%. Se eliminó el cobro de larga distancia nacional y del roaming internacional con Estados Unidos y Canadá. Más de 30 millones de hogares tienen señal digital de TV. Unidos haremos que lo bueno siga contando. SCT, Gobierno de la República.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Una manera eficaz, única y libre de comunicar. La mejor manera de darte a conocer lo más relevante de la información. MBS Noticias.
La Cámara de Diputados entrega la medalla Eduardo Neri al mérito cívico con la que honra a nuestros héroes actuales. Tú también puedes nominar a alguien. Tienes hasta el 30 de noviembre para enviar tu propuesta.
Consulta las bases de la convocatoria en www.diputados.gov.mx.
Está en tus manos decidir a nuestros héroes.
Postúlalo.
Cámara de Diputados, 64ª Legislatura, Legislatura de la Paridad de Género.
Esto es Hipervínculo MBS. Escríbenos tus comentarios vía Twitter. Camila San B. Ceja Morán. Al hashtag Hipervínculo MBS y WhatsApp 55 43 77 1025.
Este hipervínculo de lunes, escuchando esta canción que se llama Human Fly de The Cramps y que me recuerda que hay que mandarle un saludo a Rodrigo.
Saludotes.
Y también que tenemos llamadas.
Así es, tenemos llamadas. Dice por acá que la señora Novoa comparte tu entusiasmo de iniciar bien la semana, optimismo. O sea, dice que lo duda por todo lo que sucede alrededor del mundo, pero que se une a tu optimismo. También nos dice Fernando que él se tuvo que ir caminando desde la carretera a su casa porque no había transporte. Supongo que lo de la México-Pachuca. También dice Luis que tengamos, pues, atención a esas personas que, pues, tienen una discapacidad visual y que no pueden utilizar las redes sociales. Entonces, ¿qué te parece, Luis? Si marcas, te llevas un pase doble para Fernando de la Mora. Si marca Luis,
se lleva un pase doble para Fernando de la Mora.
Ya lo sabe, Luis es 5166125. Ya que nos escribes ese comentario, no lo habíamos pensado, ¿no? Pero tienes mucha razón.
Sí.
Lo sentimos. Perdón. Oye.
Ah, bueno, yo les quiero platicar rápidamente antes de hablar con Eduardo. Lo voy a dejar ahí colgando.
Qué bueno.
Les quiero platicar un poco de la revista Newsweek de esta semana.
Ajá.
En portada hay un reportaje que está increíble. Ay, sí, que lo hice yo, que se llama Un México con Marihuana Legal y habla de lo que los consumidores de marihuana empiezan a imaginar sobre cómo sería el México de la marihuana legal.
Ok.
Comparado con otros países, otras ciudades en las que ya tienen esta regulación.
Uh-huh.
Y también una conversación con Catalina Pérez Correa, quien es doctora en Derecho Académica del CIDE y además está en esto de Seguridad Sin Guerra.
Sí.
Que habla de lo que significa esta iniciativa de Morena. Entonces, se los recomiendo, Un México con Marihuana Legal. También hay una entrevista con Tonatiuh Guillén, quien será el futuro comisionado del Instituto Nacional de Migración en el gobierno de López Obrador. Uf. Sobre los planes para lograr un giro en la política migratoria de México.
Okay.
Y cómo nuestra política migratoria no puede estar subordinada a la de Trump y a la de Estados Unidos.
Pues
es un texto muy bueno de Manuel Ureste. Y por último, les quiero recomendar, para los que quieran un poco más de cultura y contenido más suavecito, tenemos una entrevista que hizo Antonio Cruz que se llama Somos Latinos, hay que representarlo con el idioma, y es una entrevista al músico Jesse Baez.
Ah, claro.
Sí, con fotos muy buenas también de Antonio Cruz. Entonces, bueno, en un ratito les estaremos poniendo estos enlaces en Twitter con el hashtag HipervínculoMBC para que se den ahí una nadadita por Newsweek en español.
Sí, me gusta, muy coyuntural y cerrando con un toque musical, le va bien para el que quiera leer esta semana. Cómprela, léalo y coméntenles en redes sociales. Y ahora sí, aunque no queramos, deportes con Eduardo Chabot.
Para los que apenas podemos patear un balón.
Eduardo, ¿cómo estás?
Se salvan de que acaba de anotar San Francisco y uno se puede distraer, ¿no? Si no, no sé si hubiera hecho la sección del día de hoy. No, hay cosas mejores a veces, especialmente cuando Ceja está en cabina, pero...
Ya, no te enojes, mejor no, cuéntanos.
Para nada,
cuéntanos.
Para nada, saben que es con todo el amor de mi corazón y que no preferiría hacer nada más que estar aquí con eso, ustedes.
Yo lo sé, Chabot.
Liga MX rápidamente, porque realmente no podemos darle tanta prioridad. Hay fecha FIFA, la próxima semana no tendremos fútbol ni nacional ni internacional en clubes, serán selecciones. Jugará México frente a Argentina el viernes a las 6. Se lesionó, se bajó de la convocatoria el Chucky Lozano, pero gran equipo de jóvenes el que tiene México. Por cierto, seguimos sin entrenador. A ver qué sucede ahora que el Turco Mohamed dejó al Celta de Vigo en España. El 16,
¿tú crees que llegue? Viernes,
pues suena, ¿no? Digo, se está buscando un técnico extranjero que sepa del fútbol mexicano, que tenga las ganas de dirigir a un combinado nacional. Todo pinta para que el Turco pueda acercarse a los dirigentes de nuestra querida federación, ¿no?
Ok.
Se juega en Córdoba el viernes, el martes, porque nos encanta jugar ahora con el mismo equipo dos veces. Volvemos a jugar contra Argentina, ahora en la ciudad de Mendoza. Y bueno, creo que los argentinos tampoco están muy emocionados por esto, especialmente porque lo que quieren es ver el Boca-River, que se jugará hasta la próxima semana el partido de vuelta. Gran juego de ida el que se vivió el sábado. Empataron a 2. River llega mucho mejor, en mejor momento, por supuesto, con un resultado favorable, pensando en que cerrará en casa. Y bueno, Boca tendrá que tratar de hacer que pese la historia. Carlos Tevez, el veterano argentino, estaba tratando de motivar al equipo que no acabó con buena cara el partido, ¿no? Finalmente, NFL, porque se nos acaba el tiempo. Decíamos en estos momentos, San Francisco le gana a los Giants de Nueva York 23-20 con 2 minutos. Ganó ayer Cowboys, los Vaqueros de Dallas 27-20 a Filadelfia. Felicidades, Deja, por tus potros, los Colts de Indianapolis 29-26. Tercera victoria al hilo, hasta que hace algo un equipo tuyo. Y bueno, los Patriotas con la gran sorpresa, perdiendo 34-10 frente a Tennessee.
Contento, la verdad, por mis potros, y la verdad es que los Jaguares, que pensábamos al inicio de la temporada iban a dar un gran desempeño.
Gran defensiva y nada.
Y mira, nada más. Pero bueno, Chabot, te agradecemos que siempre nos tengas un reporte puntual. A pesar de todo, nos gusta tu sección. Te mantendremos hasta el viernes.
Menos
de que en redes sociales nos sigas molestando y decidamos acabar con esto.
No, si te acuerdas que entro el viernes, si no, no te preocupes.
Si no se te vuelve a olvidar. Yo le recuerdo, Chavos, no te preocupes.
Gracias, Cam, gracias, porque ya la edad le afecta también a ser.
Oye, que por cierto te escuché el sábado, pero luego hablamos.
No, ni me digas, no fue el mejor programa que tenía.
No, hombre. Nos escuchamos el viernes, Eduardo. ¿Cuál es
claro
tu Twitter?
Que sí. Arroba @esavoz17, ahí los esperamos. Y bueno, no sigan a Ceja, especialmente. No quiero que me sigan a mí, simplemente no sigan a Ceja.
Perfecto, gracias.
Que estén bien, bonita semana.
Así es como nosotros terminamos el primer hipervínculo de esta semana, la segunda de noviembre. Gracias a todos los que escucharon, a los que escribieron, se comunicaron. Un fuerte abrazo.
Así es, y nos escuchamos de mañana y hasta el viernes, de 9 de la noche a 10 de la noche. Esto es Hipervínculo.
Adiós, buena noche.
MBS 102.5 presentó Hipervínculo con Camila Sánchez Bolaño y Jorge Ceja Morán.